Hoy comenzamos nuestro programa con el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y presidente de Azotel, la patronal hotelera de nuestra provincia, don Jorge Marechal. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Hay mucho que regenerar en esta nueva era o no?
Bueno, regenerar no, yo creo que lo que hay es seguir mejorando como venimos haciendo durante muchísimos años, pero no se trata tampoco de un punto y aparte, sino de un punto y seguido, y siempre tenemos que estar trabajando.
Son importantes estas citas, ya esta de Futurismo cumple la 12ª edición, y bueno, recuerdo que otros años hemos sacado conclusiones importantes, después aplicar sobre la marcha.
Sí, eso le iba a decir, que todos los puntos donde hay una discusión y una reflexión, constructiva, ¿no? Sí. Yo creo que es importante, y sobre todo en una sociedad tan disruptiva como estamos teniendo últimamente y con las redes sociales, pues yo creo que también que nos veamos las caras y que hablemos tranquilamente en algunos momentos y con esas reflexiones, y sobre todo con gente que entiende de lo que está hablando, pues yo creo que es muy bueno y muy positivo.
Más allá de los sentimientos, dejarse llevar por, no sé, por los bajos instintos, siempre es bueno poner un pozo de realidad y de calma en todo este asunto, ¿no?
Sí, porque la gente, bueno, los comportamientos sociológicos, ¿no? Todos sabemos lo que pasa con las grandes concentraciones de personas, ¿no? Y todos sabemos lo que pasa cuando realmente hablas persona a persona, que las cosas cambian mucho y muchas veces pues la gente se deja llevar por corrientes sin tener toda la información o siendo manipulados de alguna manera por otras personas que intentan algo, sacar algo positivo de esa manipulación. Yo creo que estamos viviendo una sociedad muy manipulada en los últimos años. Las redes sociales, desde mi punto de vista, han venido para quedarse y están contribuyendo mucho a eso, y desde luego para mí no es una buena noticia.
Pastalo, va a hablar usted hoy de Canarias en la encrucijada, paz social y liderazgo. Le ha aclarado esa pregunta. ¿Son compatibles?
Tienen que ser compatibles. Si esto del negocio turístico no sirve para que tengamos una sociedad mejor, pues no sirve, ¿no? Y yo creo que no somos sospechosos, o no es sospechoso el sector turístico de que haya colaborado al desarrollo de la sociedad canaria en los últimos 50 años. Yo, sinceramente, desde que soy pequeño he visto cómo ha ido mejorando, ¿no?, nuestra sociedad día a día, año a año, y esto ha sido gracias al fenómeno del sector turístico tan potente que hemos ido construyendo poco a poco entre todos y que nos ha hecho líderes a nivel mundial. Yo creo que esto hay que seguir protegiéndolo. Por supuesto que tiene también sus cosas que ir arreglando, por así decirlo, las cosas que se vienen estropeando o mejorando siempre, que es para lo que trabajamos todos los días, pero desde luego no denostarlo ni ponerlo como chivo expiatorio de nada, porque sería muy injusto, ¿no?
Estamos acabando el cuarto mes de este 2025. Venimos de la Semana Santa, que es una semana, bueno, pues clave también para el sector. Ahora hablaremos de lo que ha ocurrido, pero las cifras que nos dicen, ¿seguimos creciendo? ¿Estamos creciendo en este 2025 en llegada de turistas y sobre todo en algo que ustedes insisten mucho, o por lo menos de las instituciones públicas, en gasto, ratios de gasto en destino?
Tenemos una consolidación. Estamos viendo que las cifras se están consolidando. Sí. No son incrementos iguales o parecidos a los que veníamos teniendo en años anteriores, pero estamos viendo cómo esas cifras se están consolidando en este año, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, y se están consolidando por la parte alta. Eso significa que la generación de valor añadido que se ha hecho especialmente durante y después de la pandemia en la infraestructura, sobre todo hotelera, pues la gente la está apreciando y está dispuesta a pagar por ello. De ahí también vienen esos buenos números, porque bueno, al mejorar la planta alojativa, pues también las tarifas mejoran, y si la gente está dispuesta a pagarlas, pues es la mejor de las soluciones. También para el gobierno de Canarias es una muy buena noticia, puesto que la recaudación en impuestos pues también crece mucho, con lo cual esos impuestos también pueden revertir después en que nuestra sociedad siga siendo mejor.
Algo lo que ustedes han insistido mucho, esa recaudación de impuestos como contrapartida a una posible tasa turística, tuve que decirlo. Imagino que me lo quiere reafirmar por ese camino también, ¿no?
Bueno, yo creo que el problema no, a ver, será por dinero, como dicen, dinero sí tienen más que nunca, y la ejecución presupuestaria pues están los porcentajes que están. ¿Para qué cargar más cuando las cosas van bien, cuando tienes recursos suficientes? Canarias es una de las comunidades autónomas menos endeudadas, una de las comunidades autónomas que ahora mismo está recaudando más y mejor a través de esos impuestos que genera el sector turístico, y con una ejecución presupuestaria que, bueno, creo que está en torno al 60-65%. Pues bueno, todavía tiene un 35%, ¿no?, que sacudirse antes de empezar a mirar para otro sitio. Sinceramente, yo creo que es una pérdida de competitividad sin necesidad. Otros lugares pues están con la misma problemática y están viendo cómo esto al final pues es simplemente un impuesto más y que no sirve para absolutamente nada, por mucho que te prometan, nada diferente, quiero decir. Sí. Y por lo tanto nosotros entendemos que las cosas pues tienen que seguir funcionando como han venido funcionando hasta ahora.
Por tanto, ¿podemos decir que hay un ligero freno en el crecimiento?
No, hay una...
¿Ese sería el titular o no?
Bueno, hay crecimiento, pero hay una consolidación. Ya no estamos hablando de cifras de 7-8%. Y el otro día presentábamos en Madrid el observatorio, el Smart Observatory, con PwC, y establecía pues que estamos consolidando con un punto por encima de la situación del año pasado, la misma fecha con respecto al verano, y eso yo creo que es una muy buena noticia, porque estamos creciendo poquito, pero estamos creciendo, y lo más importante es que estamos consolidando una situación que ya hemos crecido bastante en los últimos años, y tampoco tampoco pretendamos que esto va a seguir siendo una fiesta toda la vida. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, claro, se está consolidando ese crecimiento en buenas cifras, ese valor añadido el del cliente está siendo dispuesto a pagar por él, y esa es la mejor de las noticias que podemos tener.
¿Tenemos algo que temer para el futuro inmediato por la incertidumbre internacional?
Pueda contestar a eso, pues yo chapó, ¿sabes? No puedo decirte...
¿No quieres jugar a pitonizo?
Yo no temo nada. Lo único que tenemos que hacer es responsables, hacer las cosas bien, seguir trabajando en lo nuestro, cada uno ocuparse de sus temas y arreglar sus problemas, y después lo demás, porque mira, yo recuerdo en el año 2008 o 2007, cuando todo iba bien, y resulta que unos señores en Wall Street estaban jugando con unas cosas que llamaban subprime de las hipotecas, y pegaron un pinchazo y nos arruinaron a todos, ¿no? Por lo tanto, a veces pues uno puede hacer lo que puede hacer, lo que no puede hacer, no tienes ni que preocuparte por eso, porque no está en ti la solución.
Jorge, el próximo día 20 se cumple un año de la manifestación, de las manifestaciones que en las capitales canarias sacarán a mucha gente de la calle, en nuestro caso en Tenerife, en Santa Cruz, unas 80.000 personas aproximadamente, y hay una nueva manifestación convocada en ese sentido, para el día 18 de abril. Los convocantes se quejan de que no ha cambiado nada, de que no se las ha escuchado. ¿Usted cree que no ha cambiado nada?
Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de venir del norte hoy para el sur, o si ha venido últimamente. Sí, sí. Bueno, pues habrá visto que el tema del tráfico no ha cambiado, ¿no?
Bueno,
si usted tiene...
O ha cambiado a peor.
Por eso, si usted tiene necesidad de una vivienda y la va a buscar, pues está igual, las mismas condiciones o peor que el año anterior. Si usted pide una cita para ir al médico, pues seguramente se la dan incluso hasta más tarde que el año anterior. Por lo tanto, hay muchas de las condiciones que llevan a la gente a salir a la calle y a ese descontento que no han cambiado. Es verdad que parece que se están haciendo... Como por ejemplo el decreto que han sacado con modificación del tema de las licencias de obra en los ayuntamientos, que están totalmente inoperativos en este sentido, sí. Y que esto va a ayudar a que se vaya desahogando, ¿no? Por así decirlo, la construcción de vivienda nueva, pero claro, esto necesita tiempo.
Muy lento.
La sanidad no se va a arreglar en un día, salvo que a lo mejor decidan de una vez por todas los sindicatos bajarse del burro y permitir que las mutuas intervengan también en la mejoría de nuestros trabajadores, cosa a lo que se niegan, que no entiendo por qué se niegan a que los trabajadores sanen antes, ¿no? También que el gobierno termine esas infraestructuras que tenemos pendientes, con ese túnel del norte y con ese desdoblamiento de la autopista aquí en la zona de Chafira, Las Américas. El tema sanitario, seguir invirtiendo en infraestructura sanitaria, porque al final el cabreo que tiene la gente, yo no sé, pero yo también los entiendo en parte,
¿eh? ¿Entiende que la gente vuelva a salir a la calle?
Entiendo que la gente se manifieste y que, bueno, si tiene que salir a la calle, que salga. Pero que las cosas no se desmadren, porque en realidad estaríamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Creo que hay una cierta razón detrás de ese mensaje, pero también le digo a la gente que hay mucho aprovechado que está intentando manipular para obtener otro tipo de beneficios, ¿no?
La pregunta es muy clara. ¿Nos afecta este tipo de cosas? ¿Nos afecta la manifestación del año pasado? ¿Nos afecta la de hace unos meses con las imágenes aquí muy cerquita en Playa de las Américas? Bueno, ¿nos afecta las imágenes, que los vídeos que se vieron de la huelga de Semana Santa? ¿Todo esto nos afecta? ¿Disminuyen las reservas? ¿Ustedes lo notan?
Bueno, el año pasado tuvimos una situación de manifestación, y este año los números pues están como están, ¿no? Sinceramente, claro que nos afecta en imagen reputacional, nos afecta a medio largo plazo, eso no se ve de un año para otro, pero sí es verdad que la gente ahora, pues bueno, ya no somos quizás ese destino turístico tan simpático, ¿no? Parecemos o que éramos tan simpáticos, y ahora pues la gente dice, caramba, ¿qué pasa ahí? Y el que pasa ahí es que eso, que la gente no tiene dónde vivir, que la gente tarda 2 horas para ir a trabajar, que la gente tarda un año y pico para que le pongan una cita médica, y que esas cosas hay que arreglarlas, porque es que encima es que hay dinero para arreglarlas. Tenemos capacidad, tenemos recaudación en el gobierno de Canarias, tenemos más de 22.000 millones de euros que proporciona el sector turístico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en leyes, como la ley esta, el decreto que le acabo de comentar, en temas que tengan que ver con la ejecución de esas infraestructuras viarias que hacen falta, seguir trabajando en el tema social, por supuesto que sí, y desde luego lo que no tenemos que hacer es eludir el envite, tenemos que solucionar esto, porque además lo que más me preocupa, yo decía ya hace un año, no sé si a lo mejor soy brujo, de que esto iba a seguir, y es que va a seguir, porque los temas que hay que solucionar no se solucionan en 6 meses. El tema de la vivienda no es un tema que se vaya a solucionar en 6 meses. Esto va para años. El tema de la sanidad también es un tema que va a llevar años. Y el tema de las infraestructuras, al paso que vamos, y con toda la normativa y con toda la contestación social a todo aquí en esta isla, al paso que vamos tampoco se va a
hablar. ¿Usted cree que haya trabajadores en el sector turístico que viven en caravanas no le corresponde? O sea, ¿ustedes pueden subir sueldos hasta donde han ofrecido?
Pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto para que el sector turístico, claro, de Canarias no pierda la competitividad que tiene, y los turistas, en vez de venir aquí, se nos vayan a otro sitio donde no es que vivan en caravanas, es que viven en chozas y que cobran $300 al mes. Y vaya usted a cualquier destino de competidor, como por ejemplo Egipto o como República Dominicana o como tal, los sueldos son $300. Trabajan 26 días y libran 4 y viven en chabolas de chapa cerca de los hoteles. Entonces, sinceramente, yo es que no sé qué la gente está pensando.
Oye, pero esto es Canarias, esto es el primer mundo.
Pero claro, Canarias,
si no podemos tener unos trabajadores.
Porque claro que no hay que tenerlos así. Yo no, a mí no me malentienda, pero lo que quiero decirles es que, señores, que aquí somos un destino turístico que ya quisieran todos parecerse a nosotros también en el ámbito social, pero lo que está claro es que hay un déficit de infraestructuras, sobre todo en la isla de Tenerife, en los últimos 20 años, que hay que arreglar, pero a marcha forzada.
La última, sobre la huelga que ha pasado esta semana, reflexión que hace y sobre todo, si de verdad tienen ustedes un folio blanco, si van, ¿quieren empezar de cero?
Bueno, pero es que nosotros siempre que vamos a negociar con la mente abierta, con la mente amplia y con un folio en blanco, con un paquete de folio o con 40.000 bolígrafos. Si lo del folio en blanco significa que, al contrario, después de que no hayan hecho una huelga con un convenio firmado, en la cual dicen que ha habido un 70% de seguimiento, cuando el seguimiento que nosotros tenemos de media es de un 11%, que los hoteles han funcionado, que nos han hecho un daño reputacional, que va en contra de sus propios intereses, porque aquí quienes sufren, cuando las empresas sufren, quienes sufren primero son los empleados, y eso la gente hay que decírselo. A los cuales quiero agradecer, tanto a los que han trabajado como a los que han ido a la huelga, el comportamiento que han tenido, también hay que decirlo. Por lo tanto, nosotros vemos que efectivamente tenemos un tema que tenemos que arreglar y, por supuesto, un folio, dos, un paquete o un libro completo. Si nosotros lo que queremos, a pesar de tener un convenio firmado y haberlo respetado incluso con los hoteles cerrados, subiendo los salarios un 4,5%, no, un 4,75%, en la época del COVID, hemos llegado a un preacuerdo con los sindicatos poniendo sobre la mesa una subida importante, que era una subida que simplemente nos sentaba de nuevo en la mesa a seguir negociando.
¿Qué le parece a usted que UGT haya dicho que no está de acuerdo como sindicalistas de base llevó la negociación y que no y que sindicalistas no está legitimado moralmente para tomar esta decisión?
Bueno, a ver, primero, que sindicalistas de base tienen la mayoría de los representantes de los trabajadores en la mesa del pacto, del convenio, por lo tanto, legitimados están. Otra cosa es que, de mi punto de vista, se hayan equivocado. Yo creo que se han equivocado. Yo creo que por 5 votos o 6 votos en una asamblea no se puede llevar a 36.000 personas a la huelga cuando sabes que el seguimiento de la huelga no va a ser el que tú pretendes. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reflexionar sobre esto. Ese folio en blanco de verdad que sea por todas las partes, sentarnos y ver que el acuerdo que se había planteado no era un mal acuerdo. De hecho, los propios sindicatos lo firmaron antes de levantarnos de la mesa delante del presidente del gobierno de Canarias. Por lo tanto, nosotros mayor disposición a negociar ninguna, con todas las ganas, pero también para hablar de los problemas, como dijimos al principio de las manifestaciones o de las en los temas de la convocatoria de huelga, de hablar de los temas que tienen importancia en el sector, que no solamente es la pérdida de poder adquisitivo, que sí lo es, pero hay más cosas. Está la flexibilidad, está el tema de las IT, está el tema de la antigüedad, hay muchas cosas que hay que hablar y que hay que arreglar.
Jorge, gracias por visitarnos. Permítame la broma para terminar, que usted es un hombre que siempre deja titulares. ¿Tuvo que sacar la manguera al final o no?
Lo de la manguera lo dije porque hubo un incendio en Valladolid de la Gomera hace unos años y me quedé solo.
Hubiera quedado juego lo de la manguera,
ya,
¿eh?
Y me quedé solo en el hotel con la manguera yo apagando el incendio. Por eso lo dije, que sí, que tenía que volver a hacerlo, porque ya lo hice una vez. Pero bueno, dejen que la gente se divierta, que la gente haga broma. Y bueno, si me quieren estar, iba a decir otra broma. Si me quieren estar jugando con la manguera, pues yo qué voy a decir.
Gracias, Jorge, por estar con nosotros. 10:32 minutos, estamos en Futurismo 2025, seguimos en directo.